Ha crecido un 310%. Uno de cada tres estudiantes con necesidades educativas especiales presenta este trastorno que afecta a su neurodesarrollo. La mitad de ellos sufre violencia física directa en el colegio. Es un problema que se agudiza en secundaria y sobre el que falta, sobre todo, conciencia. Íñigo Jodra.
En el último curso, 6 de cada 10 alumnos con autismo sufrieron violencia verbal, 4 de cada 10 violencia física indirecta y la mitad violencia física directa. Mientras que en secundaria las agresiones físicas disminuyen respecto a primaria, en el caso de los estudiantes con autismo esta violencia no desciende. La Confederación Autismo España pone el foco en una mayor conciencia. Ruth Vidreales es su directora técnica.
Educar en la diferencia, enseñar el valor de la diversidad, sensibilizar como una herramienta continuada de prevención y de promoción de la igualdad, trabajar en planes de convivencia y enseñar al alumnado a identificar situaciones de riesgo, a pedir ayuda, a que el resto del alumnado forme parte también de estas acciones.
Preocupan especialmente el acoso sexual y el ciberacoso, que ascienden este año, y la participación. 4 de cada 5 alumnos con autismo se sienten excluidos.
El día después de la reunión, Trump-Zelensky invita al optimismo en torno al final de la guerra en Ucrania. Ambos presidentes han asegurado que la situación se acerca más que nunca a la paz. Eso sí, en la rueda de prensa posterior al encuentro, Zelensky ha confirmado que su posición es lejana a la de Rusia, pero sí que dice que estaría dispuesto a perder territorio.
Ya conoce nuestra posición. Tenemos que respetar nuestra ley, nuestra gente, y respetaremos el territorio que controlamos y, por supuesto, nuestra actitud es muy clara. De ahí que el presidente Trump hable de una pregunta muy difícil y, por supuesto, tenemos diferentes posiciones con los rusos al respecto.
La Guardia Civil ha interceptado en el playazo de Vera, en Almería, 17 personas migrantes. Han llegado a la costa almeriense en patera, pese a las condiciones del temporal marítimo registradas en estos días. La única mujer que viajaba a bordo de la embarcación está embarazada y ha sido evacuada a un hospital. Y paralelamente, en Tenerife, Salvamento Marítimo ha rescatado a otras 40 personas que iban a bordo de un cayuco a 400 metros de la Costa del Silencio, al sur de la isla. Este año han llegado a España más de 32.000 personas de manera irregular por vía marítima.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en fútbol tenemos declaraciones de Lamine Yamal, Rubén Vasco.
En la gala de los premios Glove Soccer ayer en Dubái, el delantero culé recogió el premio a mejor delantero de 2025 y atención a su respuesta cuando le preguntaron con qué jugador se puede comparar.
No, al final yo creo que mejor no compararse con nadie. Al final yo creo que jugadores como Cristiano han sido lo que son porque querían ser ellos mismos, no querían ser como nadie, y pues yo quiero seguir mi camino y alejarme de eso.
¿Qué debemos saber de ti?
Nada, que en mi casa manda mi madre y ya está.
Y volviendo a España, este fin de semana regresa la Liga y para ello hoy vuelven al trabajo y a los entrenos la mayoría de los equipos de Primera División. Esta tarde también continúa la Copa África con 4 partidos, 2 a las 5 de la tarde y otros 2 a las 8, destacando el de la principal favorita, Marruecos, que se enfrentará a Zambia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 6 grados marcan los termómetros ahora mismo en la capital y el cielo está nublado, aunque se irá despejando a lo largo del día. Las máximas serán de 10 grados y para la próxima madrugada se esperan mínimas de 2. En cuanto al tráfico, hay retenciones de entrada en la A1 a la altura de las Tablas y algo también de entrada en la A6 en Majadahonda. Por ahora, en las demás sigue fluido. Y en el interior, una incidencia en la M30 en sentido norte antes de llegar a la A3. Está ralentizando la zona. Ha aumentado el tráfico en Avenida América, en la prolongación de O'Donnell, en Goya y en Alcalá, en sentido centro. Complicada también la entrada por el Paseo de la Castellana en la parte norte y tráfico lento en Gran Vía y Bulevares. Y la Policía Nacional ha detenido a 3 trinitarios implicados en un ataque con machetes a un joven de 19 años el pasado mes de noviembre en un parque en Latina. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, claro, de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Confort, tamaño y seguridad.
Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento. Como una afeitadora recargable Braun Series 9 Pro Plus que costaba 499 euros por solo 279. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. Feliz 2026.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, esta semana tenemos la Nochevieja por delante, es una de las noches más festivas del año, y tal vez les sorprenda ver cómo las discotecas no se llenan de chavales jóvenes como antaño, sino más bien de un público algo más madurito, ¿no? Las nuevas generaciones dicen que ya no son tan fiesteras como las de antes. Y prefieren esto, cambiarlo, por esto otro. Dicen, pues si no noto la diferencia de lo que estoy escuchando, en los dos hay música, sí, pero hay matices, porque en el segundo lo que no hay es, por ejemplo, alcohol. Son las coffee parties, fiestas que se celebran durante el día y que generalmente empiezan con algún tipo de deporte para luego irse a tomar pues un café, por ejemplo. Ya no se van las discotecas, ya no se va, ahora es más bien el brunch, ¿no?, por la mañana, el tardeo por la tarde. Solo un 26% de los chavales sale de fiesta habitualmente, dicen las encuestas, cuando hace 10 años lo hacían más del 70%, según los datos de FAD Juventud. Hemos salido a la calle a comprobarlo y parece que efectivamente, la fiesta ya no es tan prioritaria como lo era antes para los jóvenes.
Pues los primeros años que vine a estudiar a Madrid, la verdad que salía más. Pero ahora es que creo que están bastante masificadas todas las discotecas de Madrid y que no disfrutas si sales de fiesta ahora mismo.
Más o menos cada viernes, sábado. Si salgo el viernes, no salgo el sábado porque la cartera no me daba tanto, ¿no? Pero una de esas dos, ¿viernes o sábado?
La verdad que no salgo mucho.
Por la noche ya no salgo de fiesta, antes sí que solía salir más.
Yo la verdad es que salgo bastante poco de fiesta. Entre si ahora, por ejemplo, en invierno, el frío que hace, el dinero que supone salir de fiesta, me da bastante pereza.
Y la tendencia es constante desde que se iniciara la pandemia, quizá porque muchos entonces les pilló con la época de casi preadolescentes y como que se acostumbraron a hacer más planes, bueno, con menos personas, más en casa, más cerrados. Las nuevas generaciones ya no se divierten como lo hacían sus padres. Ahora se centran, que si en el culto al cuerpo, en planes más de ocio y tiempo libre, y por qué no decirlo, también en lo instagrameable. Pero ¿qué efecto tiene esto en el sector? ¿Es el fin del ocio nocturno tal y como conocemos? Lo analizamos en Antes de que pase. Claro, yo le digo esto y usted me dice, si los bares están llenos, no hace falta más que irse un rato a tomarse unas cañas y verlos. Y efectivamente lo están. Pero fíjense bien, cuando hablamos de horas nocturnas, cuando hablamos de discotecas clásicas, en la media de edad de los clientes.
En general, las actividades recreativas no dejan de evolucionar y generación tras generación está permanentemente sometido a un proceso de transformación, de actualización a las modas que en cada momento predomina. El evolución juvenil es cada vez más maduro. Los adultos, la generación de 40-60 años, se ha incorporado a la vida nocturna, aunque sea en horarios de tarde, pues a partir de las 6 de la tarde, y al mismo tiempo con un mayor atractivo turístico.
Es Vicente Pizcueta, portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, y es la primera vez en la que ese público adulto se posiciona junto a los jóvenes en el sector del ocio, aunque sea más tempranito, un horario que también, por cierto, prefieren los turistas acostumbrados a acostarse a la hora que nosotros empezábamos a salir. Pero ¿y los jóvenes, como los que hemos escuchado, no tienen interés por la fiesta? Entonces, ¿qué hacen en su tiempo libre?
Yo prefiero pues algún plan de tarde, en plan salir más a tomar algo a una terraza y estar en un sitio donde puedes realmente establecer una conversación con las personas con las que estás, con tus amigos, que por ejemplo entra a una discoteca que no se puede ni hablar casi.
La verdad es que yo prefiero, pues yo qué sé, salir a dar un paseo, ir a museo, ir al cine, no sé, planes más tranquilos.
Prefiero otros planes, como ir al teatro o algún que otro musical.
Prefiero otro tipo de planes, como por ejemplo, no sé, ir con mis amigos a un bar a tomar algo, o estar en casa de alguien charlando, o ya más planes de por la tarde, de ir a dar una vuelta, ir al cine, etcétera.
Ir al cine, a un museo, dar una vuelta, quedar con amigos, estar tranquilito, ¿no? Por la tarde. Nada de darlo todo en una discoteca y llegar a casa ya cuando más vienes de día. ¿Por qué estamos viendo esta tendencia? ¿Por qué ahora? ¿Desde cuándo? Pues esto está muy relacionado con ese nombre que les damos a los nativos digitales, es decir, con ese mundo virtual.
Es una juventud, esta juventud española, cada vez más tecnológica y menos fiestera. Y hay como una reorientación del ocio de la calle al ocio más digital y más experiencial, ¿no? También hay como un reemplazo de lo tradicional, ¿no? Cada vez el ocio es más digital, es más casero y experiencias más sofisticadas, ¿no? No tan de salir de discotecas o salir de copas.
Están escuchando a Eulalia Alemany, es la directora de innovación de FAD Juventud. La forma de ocio no es lo único que está cambiando, también lo están haciendo los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones, por ejemplo, fuman y beben menos que sus predecesores. No hace falta más que echarse un vistazo a cualquier terraza de un bar en el que pueda haber un grupo de jóvenes que como mucho te encuentras a alguien vapeando, pero pocos con el cigarro en la mano. Más de la mitad de los chavales entre 18 y 30 años han reducido la cantidad de alcohol que beben. Tampoco se hartan hasta volver a casa dando tumbos. Ya no está tan normalizado lo de beber alcohol, por ejemplo, como lo teníamos generaciones anteriores.
Ponte como que cuatro bebidas sin distinguir entre cubata o cerveza.
Los precios están altísimos. Entonces creo que ahora mismo está a unos niveles que yo creo que no se os puede permitir casi nadie.
Bebo cuando salgo, pero normalmente lo que bebo es cerveza o algo así. No me tomo copa.
Nada, poquísimo. Más algún vino que otro, pero dos o tres copas, no más.
Hay muchas razones en este cambio de tendencia, pero una de ellas es poderosa y parte de un evento que marcó a toda esta generación en plena adolescencia o preadolescencia en muchos casos. Hablamos del confinamiento, de la pandemia, del COVID-19. Meses de encerrados en casa con el móvil, juntándose en grupos pequeños o en reuniones virtuales, sin beber y antes de que diese el toque de queda nocturno.
La tendencia de descenso del consumo de alcohol entre los más jóvenes podemos decir que viene dándose desde el 19 y sobre todo tras el impacto de la pandemia del COVID-19. Por primera vez en años, todas las drogas analizadas, tanto el alcohol, el tabaco, el cannabis y los hipnosedantes, registran descensos notables. También bajan las borracheras y aumenta la percepción de riesgo ante su consumo.
Este fenómeno del que estamos hablando hoy no ocurre ni mucho menos solo en España. De hecho, podríamos decir que casi somos herederos de una tendencia que desde hace tiempo ha empezado a pasar en determinados países europeos. En Reino Unido, un país que para nosotros tiene fama de disfrutar bastante del alcohol, de venirse aquí a España y desfasar, pues los clásicos pubs están cerrando. Eva Millán, corresponsal en Reino Unido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Desde 2020 tengo entendido que han cerrado un tercio de los locales de ocio nocturno. ¿Por qué?
Pues son muchos factores, pero el principal de ellos era el que estabais hablando. Hay un cambio generacional en cómo se socializa, en cómo se sale. Efectivamente, los costes operacionales son muy elevados. La industria hace tiempo que se está quejando mucho de las medidas del gobierno, de la presión fiscal, de la falta de transporte. Es decir, si no hay transporte público después de medianoche, ¿cómo puede salir la gente? También se habla de que hay menos policía en la calle debido a los recortes que han tenido lugar durante muchos años. Se nota mucha menos presencia de las fuerzas de seguridad y eso aumenta la sensación de inseguridad que hace que quizá los jóvenes tengan menos inclinación a la hora de salir. Pero el factor fundamental es que los jóvenes están decidiendo gastar su dinero de manera diferente al pasado. Ahora, como podíamos escuchar en los testimonios, quizá se va más al cine, se va más al teatro, y aquí en el Reino Unido hay el gran fenómeno de los festivales de música. Son muy caros. Para que os hagáis una idea, el festival de Glastonbury, que es uno de los más populares, el más grande del mundo, de hecho, cuesta el equivalente a unos 500 euros. Entonces, lo que hacen los jóvenes es que ahorran para esos grandes festivales, beben menos durante lo que es el año, pero más concentrado. Entonces, en ese sentido, les quedan menos ingresos para poder salir de esa manera, pero también hay una mayor preocupación por la salud. Lo dicen las estadísticas. Para que os hagáis una idea, una encuesta de este año dice que el 43% de aquellos entre 18 y 34 años no beben o ya no beben. Y el principal motivo que nombran es precisamente el impacto del alcohol en la salud.
Estamos hablando de que se cierran discotecas, pero creo que también afecta a salas de concierto. Tú lo decías, por ejemplo, se decantan en apostar más por los festivales de música. ¿En qué se divierten los jóvenes? ¿En qué invierten ese dinero?
Pues además de esos festivales de música, vemos, por ejemplo, un fenómeno en los jóvenes que es las suscripciones. Si tienes que pagar a suscripciones de streaming en la televisión, a la salud ahora está muy diversificada, ya la gente no va simplemente al gimnasio, ahora tenemos crossfit, ahora tenemos escalada, ahora tenemos una manera de practicar deporte y de tener ese tipo de relación con la actividad física que está muchísimo más diversificada, pero igualmente es un coste más elevado, con lo cual los jóvenes ahora mismo tienen pues diferentes prioridades que no son necesariamente esa tendencia que veíamos hace décadas de salir todos los fines de semana. Todos los líderes de la industria del ocio nocturno dicen que ahora nadie sale todos los sábados, que puede ser un sábado al mes. También se consume menos, un poco por salud, pero también por el coste. Se habla de que la gente queda en las casas para beber y que una vez que salen, salen menos. De ahí que la industria tenga que diversificar. Lo que hablan muchos es que tienen que organizar lo que le llaman noches temáticas, noches en torno a alguna cuestión que pueda atraer a unos nichos de audiencia. Pues, por ejemplo, en algunos casos hablan de la noche Disney, la noche Juego de Tronos, la noche Taylor Swift. Y a partir de ahí pueden intentar captar un sector de mercado que hasta ahora no están logrando movilizar.
Qué bueno, ¿y qué hay del alcohol? Porque nos hablabas del descenso en la reducción de consumo, pero nosotros no tenemos esa percepción, ¿no? Cuando vemos al turista británico venir a España, lo hemos tenido siempre como el joven que se emborracha habitualmente, y hablando en claro, pero no sucede allí lo mismo, ¿no? Y no todos los fines de semana.
Es un poco por lo que decía, que los jóvenes ahora beben menos. El 55% de aquellos menores de 55 años dicen que solo beben en ocasiones especiales. ¿Y qué es una ocasión especial? Unas vacaciones. Puede ser que se hayan pasado 3 meses para ahorrar para esa visita a España, y entonces ahí sí que no hay límites, pero lo ven como algo más puntual que algo más regular. Una boda, un fin de semana de despedida de soltero o de soltera con amigos. Ahí es donde sí se puede priorizar, pero desde un punto de vista más regular, que era la idea que teníamos antes en Reino Unido, que todos los sábados se iban al pub a las 3 de la tarde hasta que cerraba ese pub a las 11 de la noche. Eso ya no se repite de la misma manera, y sobre todo que cuando cierra el pub a las 11 de la noche ya no se van a los locales de ocio nocturno. Según la Asociación de Industria Nocturna, un 26% han cerrado desde el año 2020, y este año ha sido especialmente malo. Cada semana 3 locales nocturnos han tenido que echar el cierre para siempre. Es la evidencia de que efectivamente el consumo es inferior, pero también hay un cambio muy profundo en los patrones de consumo.
Gracias, Eva. Estamos hablando de lo que está sucediendo con las nuevas formas de ocio nocturno en Reino Unido, pero ¿qué pasa en Francia? Allí desde los años 80 hasta ahora ha cerrado el 70% de las discotecas. Asunción Serena, corresponsal en Francia, ¿qué tal? Buenos días y felices fiestas.
Hola, Sofía, muy felices Navidades.
¿La juventud francesa tampoco está interesada en la fiesta nocturna y en el alcohol?
Si antes para bailar y escuchar música ibas sí o sí a la discoteca, pues ahora los jóvenes van cuando hay una ocasión especial o porque hay un artista invitado o una música que les apetezca escuchar. que es, por ejemplo, lo que me ha contado Marina, una de los jóvenes con los que he estado hablando de este tema. A mí personalmente me gusta, pero a condición de que la música sea buena, como metal, rock, electro, y luego depende de las discotecas. A veces no hay buen ambiente, pero entonces hacemos fiestas en mi casa o en la de mis amigos. Y luego está claro el tema del precio, que eso también echa un poquito para atrás a veces.
Asun, ¿qué hacen allí para divertirse? ¿Cuál es el ocio por el que apuestan los jóvenes?
Fíjate que hay un sondeo reciente que dice que la generación Z, la mayoría prefiere organizar quedadas con amigos, algunos para escuchar música, pero sobre todo para jugar a los videojuegos, que es lo que he podido comprobar, porque fíjate lo que me han contado Agno, Valentin y Alice. Yo prefiero los videojuegos antes que ir a la discoteca, o si no quedo con los amigos y juego con ellos. Yo lo mismo, paso mucho tiempo con los videojuegos, por eso no voy a las discotecas, y además no me gusta mucho la gente que podría conocer allí, y mis amigos tampoco van a la discoteca. Yo también prefiero los videojuegos con mis amigos o hacemos muchas actividades deportivas. Y por las noches, en lugar de estar con desconocidos, prefiero ir a casa de amigos y sentirme segura con ellos. En cualquier caso, bailan poco y como están acostumbrados a controlar constantemente la música que escuchan, pues me dicen, ¿no?, que les cuesta aceptar que sea otro quien tenga el control de lo que de la música que tienen que escuchar.
Claro, y no sé si también tiene algo que ver en esta tendencia el tema de la inseguridad ciudadana, Asun, porque, por ejemplo, en verano escuchamos que en varias ciudades francesas, creo que recordar del sur del país, se habían establecido toques de queda para los jóvenes.
Hay un poco de todo. Está el tema de los meses de confinamiento que generaron, la verdad, nuevos hábitos. Está el tema de la seguridad. Entre la generación post-MeToo, las discotecas no son consideradas como un lugar seguro. Y no sé si recuerdas que se habló mucho de que la gente sufría pinchazos, que es un misterio que nunca quedó aclarado, por otro lado, ¿eh?, pero que generó pues inquietud y eso pues les desmotiva, y concretamente pues para ir a las discotecas. Y lo de los toques de queda, la verdad es que no ha tenido mucho efecto, porque aunque se ha hablado mucho, ha sido así en algún lugar puntual, en alguna localidad, y es para los menores de 16 años, para que no anden deambulando por la calle solos sin la compañía de un adulto.
Claro. Asunción Serena, París, muchas gracias.
Un saludo y que tengas buenas fiestas de fin de año.
Lo mismo digo. Bueno, pues algo ya nos va quedando más claro, ¿no? Ni discotecas, ni alcohol, ni trasnochar. ¿Cómo es el nuevo ocio? ¿A qué se debe este cambio? Y sobre todo, ¿ha llegado esta nueva forma para quedarse en el tiempo? Mariano Urraco es sociólogo y antropólogo y ha observado de cerca las nuevas generaciones. Hola, Mariano, buenos días.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Vamos a empezar por lo más básico. ¿Cuáles son las principales características de la generación Z que la distinguen de las anteriores para llegar a lo que estamos contando, ¿no? ¿Cómo están cambiando estas nuevas formas de ocio en ellos?
Bueno, digamos así de como punto de partida que la gente que nos dedicamos a la sociología, cuando escuchamos la palabra generación, siempre nos viene a la mente este cartelito que hay en los extintores, por ejemplo, ¿no? Manejar con precaución. Pues efectivamente, porque aunque es una tentación muy legítima, digamos, es un peligro. Al final, meter en el mismo saco a todas las personas por el mero hecho de haber nacido en una misma edad, ¿no?, por tener la misma edad biológica. Porque obviamente son muy distintos entre ellos y entre ellas. Entonces, bueno, sirva esto así como elemento de advertencia inicial para luego después evitarnos disgustos con las generalizaciones. Dicho esto, pues hablando de esta generación Z, ya digo cuestionable en sí misma, podemos entender que son personas que desde muy pequeñitas han conocido Internet. Ese sería un poco el rasgo así principal con todo lo que ello implica, porque muchas veces pensamos que Internet es como un añadido menor, pero en realidad tiene profundos impactos en la vida cotidiana de las personas, ¿no? En términos, por ejemplo, pues de aceleración, ¿no?, la rapidez con la que se quiere todo por parte de esta gente que desde que es pequeña lo ha tenido al alcance de la mano, básicamente en el móvil, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, la poca paciencia, la poca capacidad de esperar o de postergar, en fin, toda una serie de rasgos que tienen mucho que ver con eso, con el hecho de haber nacido en una época completamente digital. Si nos ponemos en términos un poco más profundos, pues bueno, esta generación estaría caracterizada sobre todo por haber vivido en un contexto de crisis económicas recurrentes, ¿no? Crisis económicas que han roto con toda una serie de patrones sociales y culturales que tenían las generaciones previas. Es decir, las promesas de que el futuro va a ser mejor es algo que a esta generación le cuesta creer, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos entender toda una serie de problemáticas que tienen mucho que ver con esta población más joven, relacionada con la salud mental y con las dificultades para ver un futuro, ese cierto apagamiento que se observa muchas veces en la gente más joven y así.
Si me permites que te tutee, Mariano, hablabas de la importancia que tiene a la hora de entender a estos jóvenes el contextualizar que han nacido en una época digital. Y tengo la sensación, no sé si la compartes, de que las tendencias de ocio también dependen un poco de si son instagrameables, si podemos decir así, ¿no? ¿Por qué no acudir a tomar un café a ese local que tiene esa decoración tan bonita que me permite subir una story a Instagram y decir estoy aquí tomándome un café con las amigas?
Sí, sí, tal cual. Me parece muy acertado eso que comentas, ¿no? Yo creo que la nuestra es una sociedad escaparate, podríamos decir así, en la que, además de estar expuestos continuamente y de estar siempre, digamos, bajo el ojo de una cámara, eso hace que tengamos que demostrar que hacemos las cosas que hacemos. Es algo que antes no pasaba. O sea, tú antes ibas a los sitios, decías que habías estado y ya está, ¿no? Ahora, en cambio, tienes que ir y tienes que demostrar con una prueba física, véase una foto, que has estado, ¿no? Y entonces, si te fijas, en muchas ciudades y en muchos pueblos han buscado eso, la foto, ¿no? Y han puesto las letras con el nombre de la localidad. Es como una postal que todo el que va allí se tiene que llevar, ¿no? Y parece que si no te llevas la foto con que has estado en un sitio, no has estado. Y entonces, bueno, yo creo que eso también se aplica, pues como bien dices, a cafeterías, a cualquier otro tipo de local de ocio y de consumo. Entonces, uh-huh, sí, me parece que es muy acertada esa reflexión.
¿Y qué hay del alcohol? Porque comentábamos, esta generación consume mucho menos alcohol o mucho menos tabaco que en generaciones anteriores. ¿Esto se debe a una cuestión de salud, a un culto al cuerpo, o a una cuestión económica?
Yo hablaría más en términos de culto al cuerpo, es decir, relacionado con esa sobrevisibilidad, ¿no?, de la que hablábamos antes. Si tenemos que salir en tantas y tantas y tantas fotos, pues es mejor salir bonitos, ¿no?, salir bonitas, ¿no? Claro, todo esto según unos cánones que, ojo, no siempre son saludables. Es decir, parece que de repente el hecho de que la gente beba menos alcohol y, sin embargo, haga más gimnasio es bueno per se. Bueno, tiene su parte positiva, pero ojo también con los cánones y ojo también con la presión a la que está
la
llevando esto a,
¿no?,
a la gente que va. Claro, la exigencia, justo, ¿no? De todos modos, a mí me da la impresión de que no son los veinteañeros los que están más preocupados por el tema del físico y por ese culto al cuerpo. Ya. Justo.
Justo los que vamos cumpliendo más años. Mirando al futuro, Mariano, a las generaciones que van a venir después, ¿crees que está...? ¿Tendencia va a continuar? ¿Que esta tendencia del adiós al ocio nocturno, como lo conocíamos los millennials, hablando de generaciones anteriores, va a desaparecer por completo? ¿Esto viene para quedarse?
Pues tendríamos que verlo. Es decir, es complicado aventurar, ¿no? Lo que sí que es claro es que la noche es parte de la vida. No es como un local que se cierra, ¿no?, como hablabais antes, ¿no?, que se cierra un local, se puede derribar el edificio y ya deja de existir. Entonces ya, aunque luego quieras ir, ya no puedes ir. En cambio, la noche siempre va a estar ahí. Otra cosa es lo que hagamos con la noche, ¿no? Pero como es un tiempo, al final es un tiempo que de un modo u otro se ocupará. Y se ocupará con, pues eso, con actividades más ruidosas, menos ruidosas, más tranquilas, más o menos saludables, pero que tarde o temprano acabará también colonizándose. Hay que tener en cuenta que nuestra sociedad es como muy acelerada y también es muy productivista, en el sentido de que hay que aprovechar el tiempo. Entonces, es raro que de repente la noche se quede ahí como un espacio vacío. Se llenará. A lo mejor se llena de partidas de videojuegos online desde su casa. Puede ser. Pero a lo mejor en el futuro la gente se cansa de eso y vuelve a querer el contacto físico con los semejantes. En fin, tendremos que verlo, pero yo no creo que haya un abandono absoluto, ya para siempre deje de bailar la gente o deje de ir a sitios en los que se puedan reunir y beber juntos.
Sobre todo porque a veces vienen acontecimientos como lo que vimos también del COVID, ¿no?, que marca a toda una generación. Mariano Urraco, sociólogo y antropólogo, muchísimas gracias. De verdad, te agradecemos que hayas tenido este tiempo para estar con nosotros en Herrera en COPE. Felices fiestas y felices días.
Un placer y felices fiestas. My mind, 'cause I know that I messed up all the things that I left behind. I reach out and I make a
¿La inteligencia artificial roba nuestros empleos? ¿Esperan los jefes que sepamos de la inteligencia artificial? ¿Va a destruir nuestro propio puesto de trabajo o va a suponer una oportunidad? Enseguida con el profesor Trías Deves hablamos de una de las grandes tendencias que vienen en 2026, como es la inteligencia artificial. ¿Impacta para bien o para mal en el empleo? Enseguida lo averiguamos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovéchalo.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Donatura.
Consulta a tu farmacéutico. Farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
A punto de comenzar el año 2026, quiero detenerme en la inteligencia artificial y el empleo, porque si hago una búsqueda rápida en internet me salen cientos de noticias que hacen referencia a esto. Trabajar en tiempos de inteligencia artificial, la IA nos roba los trabajos o los empleos. Los jefes esperan que sepas de IA, incluso si no aparece en la descripción de tu puesto de trabajo. 22 trabajos que puedes encontrar gracias a la inteligencia artificial. ¿Estamos hablando de una amenaza o de una oportunidad? Con esto no quiero decir que tu puesto de trabajo vaya a desaparecer, pero dependiendo del caso, si te adaptas o no te adaptas, el empleo se lo acabará quedando otro. ¿Esto supone que me tengo que poner ya las pilas con la inteligencia artificial? ¿Esto supone que hay que verla como una amenaza o más bien como una oportunidad a la hora de, bueno, pues encontrar nuevos horizontes? Profesor Trías Deves, buenos días.
Muy buenos días.
Nunca, no sé si hablábamos, cuando hablábamos de revolución industrial o de etcétera, se había producido una revolución tan grande en el mercado de trabajo o en el empleo como la que parece que se está avecinando, incluso en algunos campos ya desde hace tiempo, el de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, a ver, es de la misma profundidad que Internet en su día o que la digitalización o los ordenadores. Lo que pasa es que esto llega ya con toda la infraestructura montada, que es la diferencia. Cuando Internet sale, no había líneas de alta velocidad, no habían los ADSL, todo era muy lento al principio. El tema es que ahora la inteligencia artificial es una tecnología de ese calado, pero que se añade a una infraestructura que ya tiene altísima velocidad. Entonces, la IA lo que es una revolución, pero encima va a ser muy, muy rápida.
Ya. Quiero que escuchemos a Daniel Seijo, él es ingeniero informático.
No es que la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es que alguien que sepa usar inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Y esto es una realidad que creo que ya existe a día de hoy. ¿Qué pasa en 2005 si alguien dice, no, es que yo esto de Internet no me encaja mucho, mejor no lo uso, frente a alguien que diga, vale, voy a ver cómo se usa esto, ¿no? Pues esto va a ser un poco lo mismo. Es decir, lo que sí ya ocurre es que si sabes utilizarlo, vas 5 veces más rápido, 10 veces más rápido. Tienes, digamos, externalizas parte de tu capacidad de pensar en ciertas herramientas.
Me parece interesante su reflexión, ¿no? Porque él habla un poco de la importancia cuando nos tenemos que adaptar de lo que podemos aspirar, de lo que podemos conseguir. ¿Tú crees que va a suceder esto, el que de alguna forma, si no nos adaptamos a los cambios que se van a producir, si no nos adaptamos, no nos reciclamos, no aprendemos a manejarla, estamos condenados al fracaso laboral?
La respuesta general es sí, absolutamente. Es decir, el testimonio es totalmente cierto. La IA va a cambiar la forma en la que trabajamos. Es decir, sobre todo va a hacer que muchísimas tareas que podían ser mecánicas o tareas repetitivas, borradores, un primer análisis, clasificar cosas, es decir, asuntos que anteriormente nos llevaban mucho tiempo, los va a poder hacer la IA. Lo que pasa es que la IA no es un engrudo, no es un pegamento ahí enganchado con cola, es decir, van a ser un tipo de aplicativos que van a formar parte de la esencia de cada profesión. Entonces, paulatinamente irán saliendo aplicativos. Esto es como el móvil, ahora todos tenemos un smartphone, ¿no? Bueno, todos, la mayoría de la gente no tiene los móviles de antes, tienen con pantalla y tienen ahí las aplicaciones. Y tienes los mapas, o tienes el WhatsApp, o tienes el banco, o tienes Internet, lo que sea, ¿no? Nadie nos enseñó, compramos un móvil y enseguida vimos que había ahí unos iconos y que cada uno tendría una aplicación. La IA va a ser así. La IA, hay IA generalista, con el típico el chat GPT, BART, los típicos así, que haces preguntas o te generan respuestas, pero ya están saliendo y van a ir saliendo aplicaciones específicas que tendrán su icono para hacer cosas específicas, para tareas de puestos de trabajo específicos. Va a ser así.
Cuando se habla del impacto de la IA en los puestos de trabajo, ¿estamos ante una oportunidad, como tú estás diciendo, de aumentar la productividad, el valor profesional, o también ante una amenaza real? Porque tampoco hay que olvidar que hay un montón de tareas que con ellas automatizan, que dejan de ser necesarios, por lo menos el que hubiera tanta mano de obra, ¿no? Para realizar una misma tarea.
Claro, yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Tú estás subiendo un puerto de montaña en bicicleta. Y va otro Cristiano Ronaldo en bicicleta. ¿Quién sube? ¿Quién llega antes? ¿El que está más entrenado o que está más fuerte? Vale. Ahora hay otro que pasa por al lado y viene con una motocicleta. Los de la bicicleta, por mucho que apreten, el de la moto va a llegar antes. Es decir, tiene una tecnología superior que le acompaña. Y, por tanto, le da una mayor productividad. Es decir, con el mismo esfuerzo va a lograr llegar mucho más rápido. Entonces, o te compras una moto o con la bici no vas a llegar antes. Por tanto, y al final, cuando los dos tengan moto, ¿quién va a llegar antes? El que la pilote mejor, el que tenga más habilidad.
Claro.
Por tanto, aquí hay dos cosas, que es productividad y desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, son dos cosas. Uno, te va a hacer más productivo. Es decir, lo que antes te podría llevar, por ejemplo, un informe para un cliente, un correo electrónico para un cliente, que a lo mejor antes te podías estar pues 15 minutos redactándolo, puedes dar 4 instrucciones y te lo va a hacer en 1 minuto. Entonces, puedes hacer en el mismo tiempo donde hacías un correo, haces 15. ¿Qué haces? Liberas tiempo. ¿Para qué liberas tiempo? Para otras tareas de mayor valor. Y así es como ha sido siempre la evolución de la tecnología en la inserción del mundo laboral, ¿no? Por lo tanto, las dos cosas, esa oportunidad, es productividad, y si no lo haces, evidentemente, te va a pasar una motocicleta y tú seguirás con tu bicicleta llegando el último.
Ya. Y esto va a estar al alcance de todos, me refiero, porque está claro que las grandes empresas o incluso medianas pueden disponer, ¿no?, de inversión en tecnología, en inteligencia artificial, pero yo no sé si también, puesto que nos hemos empezado todos a familiarizar con los modelos de IA, ¿esto de alguna manera democratiza el acceso de todos o no van a seguir existiendo grandes diferencias?
No, va a democratizar. Totalmente, porque al final es lo que te hablaba de los aplicativos. Es decir, al final, mira, en estos momentos se calcula que puede haber 70.000 startups desarrollando posibles aplicaciones que utilizan IA para cualquier tipo de actividad. Desde, yo qué sé, una aplicación para mejorar el trabajo de un operario de construcción, una aplicación para un técnico que revisa máquinas industriales de limpieza. Es decir, se está desarrollando aplicaciones, lo que se llaman aplicaciones verticales, es decir, específicas, genéricas, de un sector, etcétera. Entonces, ¿qué van a ir a venderlo? ¿Solo a dos o tres o cuatro multinacionales? No, no. El negocio va a estar en la pyme y en el autónomo. Ah. Ahí es donde habrá millones, y hablo de millones, por no decir cientos de millones, de posibles suscriptores, de pequeñas cuotas mensuales que hacen tu trabajo más rápido y que lo van a suscribir profesionales liberales, abogados, arquitectos, es decir, todo tipo de profesionales tendrán aplicativos. Lo que pasa es que ahora no los vemos. Ahora estamos viendo solo la generativa, ¿no? Pones una pregunta, te contesta y parece magia.
Sí.
Pero va a salir aplicaciones absolutamente concretas para oficios concretos. Y entonces ahí le veremos la facilidad y le veremos la productividad pensados para las tareas repetitivas y de menos valor añadido que tiene cada oficio.
También la formación es importante. Quiero que escuchemos a Sergi Tomás, es uno de los primeros titulados en el grado de IA de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Al principio casi que sonaba un poco a videojuego. Luego ya pues empiezas a indagar, ¿no?, y ves un poco las cosas que se están haciendo y que lo bonito de la inteligencia artificial es que se puede aplicar en muchísimos campos diferentes. Esto va desde el lenguaje de modelos como ChatGPT hasta cosas de visión por ordenador para maximizar los datos con cámaras, hasta un montón de cosas más.
¿Cómo se deben adaptar, Fernando, los planes formativos de las empresas a esto? Porque me parece que algunos, o sea, van demasiado tarde, ¿eh?
Bueno, mira, yo te diría algo. Esto, más que mucha formación, que no digo que no, ¿eh?, pero más que mucha formación, esto es mucho prueba y error y empezar. Esto es como, es decir, cuando vendía internet o cuando vinieron los primeros ordenadores, lo que había que hacer, se hacían formaciones, sí que se hacían formaciones, pero lo suyo era utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar, arrancar, es decir, tomar cualquier aplicativo, aunque todavía no sea FETEN, aunque no sea perfecto para lo que necesitas, pero empezar a utilizar la inteligencia artificial. Hay gente que le tiene miedo. Yo estoy en muchos foros empresariales con profesionales y pregunto, ¿quién está utilizando ya? Y mucha gente, y gente joven, ¿eh?, te dice, es que esto no, es que me da hasta respeto, me da miedo esto. No, hombre, no, o sea, no hay que tenerle miedo, es una tecnología como cualquier otra y vamos a hacer que reme en nuestro favor. Entonces, sí, ¿hago formación? Sí, evidentemente, pero la formación ya te la van a dar incluso esos proveedores de aplicaciones para que utilices su aplicación, ¿no? Como quien tiene un software de contabilidad te da el curso para que te quedes el software. Uh-huh. Pues lo mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar ya con lo que haya, aunque sean de momento generalistas, empezar a probarlo y empezar a entender cómo funciona, porque eso es pilotar la moto, porque todos llevaremos moto, pero hay que saber manejar la inteligencia artificial, hay que saber manejarla. No todo el mundo la maneja igual, y sabiéndola manejar le sacas muchísimo más partido.
Profesor Trías de Bes, lo que nos queda por delante, ¿eh?
Pero va a ser muy bonito, hombre. Es una generación, hemos vivido, vamos, yo nací con el fax, ¿eh? que lo que hemos vivido a nivel revolución tecnológica, esto es único, muy difícil, una reconversión profesional en toda regla, mucha obligación, mucho esfuerzo, pero es una oportunidad, vamos, haber vivido esto es una maravilla.
Pues hasta el lunes que viene. Bueno, no, hablamos antes, que tenemos pendiente el comienzo del año, efectivamente.
1 de enero, todos los deberes en cuanto a...
Porque es que muchos términos económicos, exacto, que no terminamos de conocer y hemos dicho, bueno, vamos a comenzar el año con buen pie, sabiendo un poquito más de economía. Así
educación
que, Fernando,
financiera.
Exacto.
Para ahorrar dinero, ¿eh?
Que eso es importante, eso es importante. Adiós, Fernando, cuídate.
Hasta el día 1.
¿Y a quién tengo ya por aquí? Es a mi Ani. Hola, Ana Velasco, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, muy contenta de estar contigo.
¿Has pasado buen fin de semana?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Mira, que fíjate que me acordaba de que este fin de semana despedíamos, uh-huh, a Brigitte Bardot y, cierto, anda que no tiene esta mujer, una biografía, pero vamos, de las de traca, ¿no? Entre relaciones amorosas, los 8 intentos de suicidio, las 300 cartas de admiradores que recibía cada día, y hemos dicho, oye, en Curiosidades de la Historia, ¿por qué no hablamos de vidas fascinantes, de vidas interesantes? Porque esto en todos los tiempos ha habido gente con vidas completamente de estas que te abren la boca, ¿verdad?
Desde luego. Fíjate, tenemos que irnos un poco más atrás, ¿eh? Vamos a encontrar vidas más en el tiempo pretérito. Fíjate, un inglés que yo te digo William Shakespeare y todo el mundo sabe perfectamente quién ¿sí? es, lo ubica como renovador del teatro. Ya, pero si nos hubiésemos ido realmente al siglo XVI, nadie hubiese conocido a William Shakespeare y todo el mundo hubiese conocido a Christopher Marlowe. Claro, de hecho es que mucha gente que considera que sin Christopher Marlowe y su labor teatral en la Inglaterra isabelina de la reina Isabel I de Inglaterra, pues no hubiese podido existir William Shakespeare. Christopher Marlowe, fíjate, fue un hijo de un zapatero que nació en 1564 y murió con solamente 29 años, o sea que le dio tiempo a todo en la vida. Él estudió en Canterbury, que era de donde era, en la escuela, y obtuvo una beca para trasladarse a Cambridge, donde estudió pues las artes tradicionales que estaban vinculadas sobre todo al latín, a las enseñanzas estas que casi eran todavía medievales, ¿no? El trivium y el quadrivium. Y la cosa es que cuando se fue a graduar hubo polémicas, ¿sabes? Porque había faltado mucho a clase. Y esto, que podía ser la cosa que le pasa a todos los estudiantes, en realidad tenía que ver con que estaba al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra, y los rumores que había sobre si era católico, piensa todos los problemas de religión que había, bueno, pues fueron zanjados en la corte diciendo sí, sí, ha estado en centros católicos, pero por cosas de la reina. Y entonces ya podemos pensar que además de ser un, lo que yo luego iba a ser, un destacado autor teatral, estaba vinculado a las altas esferas y al espionaje. Y es que tenemos que pensar que muchísimos de estos personajes, bueno, pues han tenido unas vidas turbulentas. Pues seguramente sí. De hecho, él siempre estuvo muy vinculado a diferentes personas y personalidades de la corte que orbitaban en torno a la reina Isabel I en un contexto muy difícil internacional. Piensa toda la enemistad con España, los problemas en los Países Bajos, todas las guerras de religión. No se puede afirmar que fuese espía, pero hay muchas cosas que obviamente sugieren que sí que lo fue. En todo caso, lo que podemos confirmar es que revolucionó el teatro inglés con una obra que es Tamberlán el Grande, que no tiene nada que ver con la historia real de Tamberlán, este rey que estaba, bueno, emperador, que estaba en el Asia Central, y él coge la historia y se inventa una cosa completamente diferente, pero la cuestión es que los personajes son distintos de los que eran en el teatro inglés. Hasta ese momento, pues lo que teníamos eran que todos eran nobles, que todos habían nacido con virtudes o con defectos enormes que justificaban pues el desenlace de la historia. Unos eran premiados y otros eran castigados. Bueno, pues a partir de él, con Tamberlán, pero también con otras obras como el Doctor Fausto, pues lo que tenemos es que los personajes van a vivir su vida decidiendo libremente, y él lo hace, en vez de escribir en verso normal, lo hace en verso suelto, sin rima, y esto convierte el teatro en algo fascinante. Si sumas esta carrera teatral con los rumores de espionaje, pues obtienes muchas personalidad confusa. Y además es que esto de que era un espía se tiene en cuenta porque él tuvo diferentes incidentes con la ley. En 1589 tuvo una pelea mortal en la que de hecho mató a un hombre, pero nadie le detuvo, nadie le acusó ni nada. Fue eximido. En 1592 en los Países Bajos, acuérdate de lo del espionaje, fue acusado de falsificar moneda, pero también quedó en nada. Y en 1593, el Consejo Privado de la Reina dijo que tenía que estar presentado ante ellos todos los días. ¡Ay! Yeah. En estas, que llega el año 1593, con solamente 29 años, y en Deptford, en un sitio en el que estaba cercano al puerto y donde se piensa que quizás se fingiese su muerte, hay una pelea de taberna por la cuenta y con su propio puñal le apuñalan en un ojo y muere. ¿Muere o no? Claro, porque esta es la otra parte. De hecho,
si
hay una teoría...
No tuvo, bueno, si su muerte fue real o no.
Exacto. Hay una teoría que dice que en realidad él es William Shakespeare, que se fue al exilio y que apareció este hombre de paja del que se sabe muy poco de su vida y que él se convierte en esto. Pero bueno, a ver, esto es una teoría que no tiene tampoco por qué ser, ¿sabes? Hay un autor que ahora es muy conocido, que es Stephen Greenblatt, que ha publicado un libro que se llama El Renacimiento Oscuro, sobre la turbulenta vida de este rival de Shakespeare, que ganó el premio Pulitzer con su libro sobre el giro y los manuscritos del siglo XV descubiertos en el Renacimiento, que cuenta que eso a ver, es una leyenda, es un mito, no tiene mucha base, pero sí que deberíamos conocer todos más a Marlowe.
¿Alguna mujer con vida interesante?
Bueno, pues mira, si quieres seguir siguiendo con el tema inglés, podemos pensar en Lady Mary Wortley Montagu, más conocida como Lady Montagu, que vivió justo un siglo después de Christopher Marlowe y que sin duda es la responsable de que se salven cientos de vidas, miles de vidas, millones de vidas a lo largo de la historia, porque fue la responsable. Su marido era embajador, era diplomático, ella era súper culta porque había, bueno, nacido en una familia de la nobleza que le había enseñado latín, francés, italiano, griego, también obviamente dominaba el inglés, y ella viajó por toda Europa, viajó por Venecia y fue al Imperio Otomano, que era un sitio muy desconocido para los europeos y muy fascinante. Y allí pudo acceder, porque era mujer, a espacios donde nunca nadie había entrado, como el harén, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, toda la fascinación que va a haber en el siglo XVIII por esta zona de, pues, Estambul y demás, tiene que ver con Lady Montagu. Pero lo más importante es que ella descubre que allí se hace una cosa que es la variolización. La variolización era la solución que tenían para intentar infectar a los niños de viruela y que no muriesen de esta enfermedad que había causado millones de pérdidas de vidas a lo largo de la historia. Y lo que hacían era que cuando alguien estaba infectado de la enfermedad de viruela, pues le quitaban una de las costras, hacían una incisión en la piel del sano y metían la costra dentro para que tuviese una especie de infección controlada.
A modo
era un
vacuna.
Método. Exacto, era un método peligroso, mucho más peligroso que la vacuna que se va a hacer en Inglaterra precisamente por Edward Jenner en 1796, pero sin esto no hubiese podido ser la vacuna.
O sea, que la podríamos vender con así como la precursora, ¿no? O la responsable del final de la viruela, nada más
eso
y nada
es.
Menos.
Eso
Oye,
es.
Y para terminar, ¿algún español no, con vida
Mira,
interesante?
Yo te cuento la de el hombre que pudo reinar 3 veces y que cambió la historia de España 2.
Casi
Enrique
nada.
De Borbón
como
y Borbón dos Sicilias. Ya te digo, Enrique de Borbón y Borbón dos Sicilias era hijo de Francisco de Paula, el niño del 2 de mayo. ¿Te acuerdas que el 2 de mayo se llevan a uno de los miembros de la familia real y el pueblo de Madrid destalla? Bueno, pues ese niño tuvo muchos hijos y uno de ellos fue Enrique de Borbón. Enrique de Borbón nació en Sevilla y iba a casarse con Isabel II, pero la cosa quedó en nada, quedó en nada. Seguramente si esto hubiese pasado, la historia de España hubiese sido muy diferente. La cosa es que casaron a la reina con su hermano mayor, que en la época ya se hablaba de que era muy afeminado. Y de hecho, Francisco de Asís, que era como se llamaba su hermano, y luego se casó con Isabel II, era homosexual de forma prácticamente pública, incluso en el siglo XIX. Esto causó enormes problemas a la corona, causó enormes problemas a la reina y también a toda la familia real. Pero fíjate qué distinta hubiese sido la historia si se hubiese casado con Enrique de Borbón. Enrique de Borbón estuvo pensando ser rey de México. Acabó por no serlo porque la cosa tenía muchos problemas, pero fíjate, segunda vez que pudo reinar, una vez que cayó la reina Isabel II, pensó en ser rey. Pensó en proponerse a sí mismo para el trono de España, puesto que al fin y al cabo era hijo de Carlos IV. No contento con esto, mató o fue responsable políticamente de la muerte del otro candidato más firme a ser rey después de Isabel II y fue el responsable de que llegase Amadeo de Saboya al país, una monarquía extranjera que no tenía nada que ver con la Casa de Borbón. ¿Por qué? Pues porque Enrique de Borbón estaba profundamente enemistado desde niño, que él había ido al exilio a Francia porque había tensiones familiares y su familia había sido exiliada por la reina María Cristina, la reina regente, la madre de Isabel II, y allí había conocido al duque de Montpensier, que sería el marido de la hermana de Isabel II, que también, en tanto que estaba casado con la hermana de la reina, pensó en ser rey, rey no tanto consorte como rey oficial, pero bueno, él decía que rey consorte. Y desde niños se llevaron a matar. Se llevaron tan a matar que cuando cae la monarquía de Isabel II en 1868, los dos se proponen como rey y la prensa pues dirime estas enemistades de forma pública y deciden irse a un duelo.
Anda.
En 1870 se produce el famosísimo duelo de Carabanchel y aunque los 9 metros se convierten en 10 metros para dispararse, hay un primer disparo en el que no pasa nada, ni Enrique ni el duque de Montpensier aciertan. Hay un segundo disparo en el que Enrique de Borbón falla. El duque de Montpensier acierta a Enrique, pero este dice, vamos a volver a disparar porque esto tiene que ser a primera sangre y no me ha pasado nada. Y en el tercero, pues tiene la mala suerte de que el duque de Montpensier le pega un disparo en la frente y le mata. Y esto no solamente se acaba con la vida de Enrique de Borbón, sino que acaba con las posibilidades a la corona del duque de Montpensier, de modo que llega efectivamente Amadeo de Saboya. Y es el hombre que, bueno, con una muerte absolutamente ridícula, ya ves qué mala suerte, tres veces y que no tenía por qué haber sido y demás, pues cambia la historia de España dos veces, si no tres, y pudo reinar un montón de veces. O sea que tú, fíjate qué vida tan fabulosa y qué forma de cambiar la vida también el azar y la cerrazón a veces.
Bueno, porque hay veces que, bueno, hay distintos sí, azares y cosas que tiene la vida que dices, pudo ser, pero ala, no fue. Lo que pasa es que en el caso de Enrique de Borbón fue por repetidas veces y eso lo hace todavía con una vida pues más exacto, apasionante.
Exacto.
Ana Velasco, que te escuchamos también el jueves, ¿eh? Hablar de, porque va a haber muchas efemérides en el año 2026, uh-huh. Entre ellas el 250 aniversario de la proclamación de independencia de los Estados Unidos.
Uf, es verdad.
Claro.
Y hay cosas que contar, ¿eh?
Hombre, hay muchas curiosidades relacionadas con América, con el territorio uh-huh. americano, con los americanos. Uh-huh. Así que, bueno, pues vamos a hacer un viaje interesante en el tiempo, ¿vale?
Pues nos escuchamos en 2026, Sofía. Feliz año.
Ya entonces diremos feliz año, ¿eh? Hasta entonces no, que luego ya bastante nos viene, vale. 2026 para decirnos feliz año. Cuídate, Ana.
Un besito.
Y enseguida vamos a ciegas con María José Navarro, también pendientes de todo lo que está ocurriendo con el rescate a la familia española en Indonesia. También ya saben que queda un desaparecido por las lluvias, pero antes noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. En tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En 2026, más de